el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Se dice que cuando una persona ve en algún lugar una flama encendida y esta tiene un color azulado, significa que ahí hay un entierro. Por lo general, estas visiones se tienen en el traspatio de las casas viejas o en los paredones anchos de adobe o donde existe pared falsa. Por eso, es muy común que quienes habitan esas casas con frecuencia realicen excavaciones, tumben paredes y hasta incluso destruyan grandes edificaciones buscando lo que puede ser un tesoro que algún antepasado lo dejó allí para precautelar sus arcas y que seguramente jamás pudo disfrutarlo. Claro que no solo es la flama encendida la que despierta pasiones por encontrar tesoros, son también las tradiciones las que impulsan esas pasiones. Se dice que en tal o cual lugar, del que queda un mapa, o por lo menos un retazo de él, se encuentra escondido un gran tesoro. Esto se entiende que haya ocurrido por la inexistencia, en épocas antiguas, de lo que ahora llamamos bancos, y que de alguna manera son lugares en los que se dejan los tesoros, o por lo menos las exiguas rentas que percibimos en la actualidad. Las ciudades puerto de nuestro continente, que antiguamente estuvieron expuestas a los constantes ataques de piratas y corsarios, fueron escenarios, en repetidas ocasiones, de los famosos entierros. Los parroquianos, frente al peligro de perder todo cuanto tenían durante los ataques, trataban de salvar algo de sus riquezas, bien o mal adquiridas, pero riquezas al fin. Es así que debían enterrar sus pertenencias, tratando siempre de no ser vistos por ojos imprudentes, que después revelaran los secretos y pusieran en peligro los patrimonios. Para hoy hemos escogido una historia ocurrida en el puerto de Guayaquil, en lo que hoy es Ecuador, allá por los tiempos de la colonia. Escuchemos lo que ocurrió con el tesoro de Santibáñez.
En ese entonces, por el siglo XVII, el puerto de Guayaquil era el principal astillero de la costa pacífica en los dominios de la corona española. Había mucho comercio, lo que determinaba que los porteños manejen buenas sumas de dinero, las que tenían que ser guardadas. Pero como dice la gente de nuestro pueblo, nadie sabe para quién trabaja. Y así le ocurrió a don Íñigo Santibáñez, quien en principio fue comerciante negrero y después se retiró, habiendo acumulado un buen caudal para dedicarse a prestamista. De allí se convirtió en usurero y, como es fácil de suponer, terminó de avaro. Don Santibáñez, como le llamaba la gente, vivía en el barrio de Las Peñas, que para ese entonces ya tenía mucha tradición. El anciano vivía absolutamente solo y siempre era huraño y malhumorado, con sus perros deudores, como solía llamar al que se atrasaba un día en el plazo o no pagaba el judaico porcentaje. Sus achaques se los curaba él mismo con menjurjes baratos de su propia terapéutica y, llegada la noche, se encerraba a cerrojos corridos y despedía a un esclavo negro que tenía, llamado Cicerón, para que vaya a dormir en el rancho de los suyos.
Cicerón, Termina ya con eso y vete a dormir. Te espero mañana al alba. Y recuerda que tiene que venir comido.
Sí, mi señor.
Faltaba más. Con lo caro que está la vida, tenés que gastar en comida para este.
Así pasaban los días de don Santibáñez. Pero cierta vez se anunció peligro de piratas en el puerto. Noticia que preocupó sobremanera al viejo avaro. En una noche negra, como conciencia de usurero, Santibáñez llamó.
Cicerón, Cicerón, Cicerón. ¿Dónde se habrá metido este negro vago? Cicerón, Cicerón, Cicerón.
Sí, mi señor.
Tome el asadón, carga con este baúl y sígueme.
El viejo le había entregado a Cicerón un arconcito de madera, forrado de baqueta y cinchado con flejes de hierro. Cogió dos pistolas de chispa y emprendió la marcha. Caminaron y caminaron por las laderas de un cerrito cercano, en el que no habían senderos, a tientas y desgarros entre la maraña. Luego de largo rato, hicieron un alto en un sitio inconocible en tal oscuridad. Allí sacó el viejo de debajo de su capote un farolillo cubierto en sus tres caras. Encendió una velilla de sebo y le dijo al esclavo:
tiene una hora para hacer un hoyo grande. Así que empieza.
Sí, mi señor.
El negro cavó y cavó hasta completar la hora ordenada por Santibáñez.
Hecho lo cual,
pusieron la caja en el hoyo y la taparon con tierra y ramas,
de manera que nadie pudiera dar con ella. Apagaron el farolillo y volvieron por rodeos distintos hasta la casa de las peñas. Una vez allí, el viejo asumió una actitud que sorprendió sobremanera al esclavo. Por primera vez en su vida, lo había visto amable, como si se hubiese quitado un peso de encima.
Cicerón, ven, hijo. Tómate una copita de aguardiente y también toma esta onza de oro. ¿Sabe? El baulito contenía solamente papeles, que son de mucha importancia para el rey. Y yo debí ocultarlo de los piratas. Tú sabes que yo te quiero mucho, y por la gran estimación que te tengo, te confío este secreto. Pero eso sí, tienes que jurarme que no se lo dirá a nadie, ni a tu confesor, ni a tu mujer, ni a nadie. Claro que a cambio de tu silencio, yo te daré la libertad. Cuando pase el peligro y yo vuelva a sacar el baúl.
¿Cómo no, mi señor?
El negro Cicerón se fue para su casa
y enseguida empezó a sentir terribles dolores de vientre y tuvo que pasar la noche haciéndose faumentos y vomitorios, pero cada vez se ponía peor. Tan mal se puso que al día siguiente le llevaron al hospital.
Allí trabajaba un doctor de apellido del Castillo, quien por lástima o por simpatía, por honrado cumplimiento de su deber, o porque así era de suceder, se empeñó en los cuidados a Cicerón. Varios días pasó sin mejoría, y cada vez se le metía con mayor certeza una idea en la cabeza.
Este viejo avaro me envenenó para que guarde el secreto, pero me la va a pagar.
Una noche, cuando ya todo el mundo dormía en el hospital, Cicerón llamó al doctor del Castillo y, cerciorándose de que nadie lo podía escuchar, empezó a narrarle el secreto del entierro de Santibáñez.
Mire, doctorcito, esto se lo cuento porque sé que usted ha sido de lo mejor conmigo. Y como sé que de esta nadie me saca, se lo digo para que usted se haga del tesoro de ese viejo avaro. Eso sí, con la condición de que me pague un buen entierro.
Así, Cicerón contó al doctor del Castillo todo cuanto sabía y le indicó el lugar exacto del entierro. El doctor le dijo que no se preocupara y que cumpliría su compromiso. Al día siguiente, el doctor no regresó más y el negro Cicerón, a los 2 días, solo y sin atención, murió en el frío pabellón del hospital. Dicen que del Castillo encontró el baúl con los tesoros de Santibáñez y que no esperó ni un momento y se fue hacia otros pagos para disfrutarlo. Por su parte, Santibáñez dicen que comiendo solo, encerrado y sin tener quien le ayude a recuperar su tesoro, murió de berrinches en su casa de las Peñas. Claro que en el cofre no habían tales papeles del rey, sino la plata del avaro Santibáñez.
Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme.
Así se cuenta esta historia en Guayaquil hasta nuestros días. Y claro está, no faltan todavía quienes siguen abriendo hoyos para ver si la suerte les acompaña y encuentran un entierro como el de Santibáñez. Pronto volveremos con ustedes para contarles otra leyenda de nuestro continente. Hasta entonces.
Escuchamos Todas las Voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto y dirección Francisco Ordóñez, una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa.